El día viernes iniciamos con un tema que en realidad es difícil agotarlo en dos o tres reuniones, pero vamos a continuarlo hoy. El día viernes decíamos que existe un dicho por ahí que se usa mucho en el mundo, y es: en la unidad está la fuerza. Se usa mucho en los sindicatos, se usa mucho, y en las manifestaciones se usa mucho un estribillo, y la gente canta mucho: unidad, unidad, unidad. Y el mundo usa mucho la unidad como una medida de fuerza. El mundo usa la unidad como un instrumento para presionar. Pero la unidad bíblicamente es otra cosa. La unidad es armonía entre personas, en un grupo. La unidad es un valor espiritual. Y cuando se concentra eso que llamamos unidad, entonces se producen resultados espirituales muy importantes. Mantener la unidad requiere un fuerte sentido de lealtad. El que no es leal nunca podrá hacer, nunca podrá promover la unidad. La unidad se construye sobre la base de principio divino. Quisiera continuar hablándole sobre ese tema, sobre la unidad. Y vamos a la palabra, porque Pablo nos presenta de una manera excelente, porque está inspirado por Dios, de lo contrario no sería así. Inspirado por el Señor, en Efesios 4, Pablo nos habla de la unidad. En realidad en toda la epístola, pero dice la palabra del Señor así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El día viernes comentábamos, y no vamos a repetir exactamente lo mismo hoy, vamos a hablar de otros temas acerca de otros tópicos, de otro enfoque acerca de esta porción. Pero decíamos que Éfeso era una ciudad muy importante de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, Irán, el centro en el cual el Evangelio se diseminó por toda esa área. Éfeso era como el centro, ¿no? Era una capital romana, estaba bajo la jurisdicción romana, pero también a su vez era un centro de adoración. Ahí se adoraba a una famosa diosa, la diosa Diana. Y Pablo visitó dos veces a Éfeso. En la primera ocasión dejó allí a Priscila y Aquila y regresó nuevamente en su tercer viaje, y ahí permaneció 3 años, lo cual nos habla de la importancia de Éfeso para Pablo. Y el ministerio de Pablo tuvo un tremendo impacto en la ciudad, al punto de que muchos que practicaban la brujería, porque era un centro donde se practicaba un montón de cosas, el evangelio tuvo impacto allí, de manera que muchos se convirtieron al Señor y quemaron libros de magia, y eso trajo un problema. Enardeció a los enemigos espirituales, al punto de que Pablo se formó un motín y Pablo fue obligado a salir de la ciudad, porque era posible que hasta perdiera la vida. Y cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, está preso en Roma. Y eso explica sus cinco primeras palabras de esta porción. Yo, pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. El día viernes explicamos los componentes del versículo 1, del 2 y del 3. Refirámonos un poco a lo que sigue. En los versículos 4 y 5 se nos dice: un cuerpo, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Aquí tenemos una descripción de la unidad de la iglesia. No existe la palabra dos, tres, uno. La unidad de la iglesia en 6 aspectos, donde la Trinidad de Dios, Espíritu, Señor y Padre, es mencionado allí. El cuerpo es la iglesia en su aspecto físico. En ese momento estaba constituida por gentiles y por judíos, una familia. Y mire lo que nos dice Efesios 3:15 en el capítulo anterior: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aunque en un sentido somos muchos, en realidad somos un cuerpo. Romanos 12:5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo y un espíritu. Nos habla que esta unidad ha sido aplicada en los corazones por medio del Espíritu Santo. Y es garantía de la presencia. Usted quiere conocer un cristiano, él no es un asceta, él no es un islote por allá, no lo es. En 1 Corintios 12, 13, mientras yo lo menciono y comento, usted puede ayudarme buscándolo. 1 Corintios 12, 13 nos confirma cuando nos dice: porque por un solo espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, sean colonenses, sean chorreranos, sean... iba a decir veracruzenses, pero no voy a decirlo. Así que no es casualidad, hermanos, que para enseñar, para significar, para denotar la iglesia, se usa la figura del cuerpo humano. No es casualidad. Porque en el cuerpo humano, todo debe funcionar de manera coordinada. Por eso es que la Biblia usa el cuerpo. Usted se imagina, solamente imagínese, ¿qué pasaría si el corazón se va de vacaciones? ¿Qué pasaría con su cuerpo? Mira, yo en realidad he palpitado toda la vida. Oye, yo necesito un descanso. Palpito en la noche. Palpito cuando estamos tan dormido el cuerpo. Oye, yo necesito unas vacaciones, me voy. ¿Qué pasa si se va el corazón y se toma unas vacaciones? ¿O qué pasa si el estómago se pelea con los intestinos? Mira, no quiero saber más de ti. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Usted sabe que cuando hay una descoordinación en algún órgano, se produce inmediatamente enfermedad. Luego, en el versículo 5, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Señor, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Y se cree que la forma de expresar la fe en la iglesia inicial fue mediante la frase: Jesucristo es el Señor. Esa era una forma de expresar la fe cristiana en esa época y todavía hoy. Y Pablo lo expresó como un propósito. Filipenses 2, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10 y 11. No te dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora mire lo que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nadie que no confiesa ese nombre actúa en unidad. Todo el que cree en Él lo confiesa en unidad, que Él es el Señor. Jesucristo es el Señor en el sentido de habernos comprado, le pertenecemos, Él es nuestro dueño, nos ama, nos cuida, nos protege y aceptamos su señorío. Lo reconocemos como nuestro libertador. ¿Cómo es eso? Cuando yo creía que era solamente Simón Bolívar. Libertador. ¿Sabe qué, hermano? Solamente piense en esto. Y principalmente, digo, los varones y las damas. Nos dio la libertad para decirle no al pecado, no a mí. Tú no me vas a hacer esclavo, yo soy libre de tu esclavitud. A veces damos eso por sentado, hermano, pero Él nos liberó, nos dio fortaleza y fuerza para ir en contra de eso. Miren, allá afuera, y perdóneme, pero allá afuera hay gente que a cada rato anda enredado entre las patas de los caballos porque no tiene esa libertad. Son esclavos, esclavo de la mentira, esclavo del mal pensamiento, esclavo de la infidelidad conyugal, esclavo de esto, esclavo del otro. Confiamos en Él, le obedecemos, le amamos, le adoramos. Mire, sin la función que Él ejerció como Salvador en la Trinidad, no hubiera iglesia. Tan importante es eso. En una empresa que tenía mucho prestigio y tenía mucha confianza, tenía muchos clientes. Mire, déjeme dar un ejemplo. Aquí en Panamá y en el mundo hay empresas donde la gente, aquí hacemos una prueba, hermano, y tenemos la marca metida aquí. Yo solamente le voy a hacer una pregunta, no me responda, solamente una pregunta. Crema dental. Bebida gaseosa. Bueno, había una empresa que tenía clientes que eran leales, muy leales. Y ella obviamente se había ganado a esos clientes con buen trato, con eficiencia y con puntualidad sobre todo. Hermano, cuando usted pide un libro en Amazon y el libro se retrasa, ellos le mandan un mensaje: perdóneme, mire que le cayó un avión al mensajero. Pero le dicen, y eso trae confianza. Esa gente me respeta, hombre, me tiene consideración. Bueno, había una empresa así. Y en una ocasión la empresa iba a celebrar 40 años de aniversario, cuadragésimo aniversario. Y la empresa, para, usted sabe, botar la casa por la ventana, contratan a una empresa especializada en estas celebraciones. No le pidió a ninguno de sus leales empleados, sino que contrató una empresa y le pagó un montón de plata. Y el dueño se acercó al gerente de la empresa que estaba organizando el evento y le dijo: mire, en esta ocasión nosotros queremos hacer algo muy especial. Queremos que le lea la carta, que usted lea la carta que mi abuelo escribió el día que creó la empresa. Es una ocasión muy especial. Pero los detalles tienen que ser muy observados. Tenga mucho cuidado, por favor. Y el dueño le dio todos los detalles de cómo debería ser la lectura, cómo debería conducirse, sus gestos y todo aquello. Llegó el día y el momento de la lectura de la carta. Y la persona designada se levantó, tomó la carta en su mano izquierda. Mire, tomó la carta en su mano izquierda y empezó a leer. Y al ver esto, el dueño y los dueños que estaban ahí de la empresa se levantaron de la silla, disgustadísimos y hasta llorando. Y pararon a la persona que estaba leyendo la carta. Y en la distancia el dueño le gritó a esta persona que estaba leyendo la carta: yo le dije claramente que debíamos ser leales a los detalles y las formas. Yo le dije claramente que la carta debería ser leída en la mano derecha. Pero en ese momento, el joven que estaba así, en ese momento levantó su brazo derecho, pero no tenía brazo. El joven no ha podido, la persona no había podido leer con la mano derecha, sencillamente porque no tenía. Y cuando el dueño vio esto, se conmovió y abrazó a la persona y le dijo enfrente de todos: perdóname, perdóname, yo no sabía que tú no tenías brazo derecho, pero tu lealtad ha sido mayor que la mía. Una fe significa que abrazamos al Señor, abrazamos su fe con una sola fe. No se trata de una fe histórica, no se trata de una fe que solo hace milagros, sino de una convicción personal que se enraiza aquí adentro. Esa fe nos une para trabajar. Y si no tenemos esa convicción, no estaríamos genuinamente motivados para nada. Y si no tenemos esa convicción, mi orgullo y mi soberbia está por encima. Permítame aclarar un poco más esto. Podemos preguntarnos, ¿qué nos motiva a asistir a nuestros trabajos, los que trabajan aquí en la congregación? Dígame, ¿qué nos motiva a asistir a nuestros trabajos? Puede ser de que mi papá o mi mamá me enseñaron que hay que ser eficiente. Bueno, eso me motiva en llegar a mi trabajo y quedar bien con los clientes. Pero esa motivación, ¿es por fe? Indudablemente no. Lo que nos motiva en el trabajo no es la motivación que debemos tener en el cuerpo de Cristo. Es más, hay algunos que están motivados a llegar temprano porque tres tardanzas es una ausencia y tres ausencias, estamos motivados. Pero la motivación que surge de la unidad es otra. El bautismo que distingue, un bautismo que da testimonio, un bautismo que nos convierte. Miren lo que dice aquí, un bautismo. El bautismo no nos convierte, no nos salva, pero nos da testimonio de que ya somos algo diferente. Por eso que él dice, un bautismo, en el versículo 5. Y en el versículo 6 dice, un padre. Pablo se interesa por mostrar toda la Trinidad. Si usted le hace un vistazo del versículo 6, versículo 1, 6, 7, 8, 10, Pablo, en medio de la unidad, está hablando de la Trinidad. Ah, observe, porque no tenemos tiempo para explicar eso teológicamente. Pero eso no es casualidad. Él habla del Espíritu Santo, habla del Señor y Dios, Jesucristo, y habla del Padre. Eso no es casualidad al hablar de unidad. Pablo muestra dentro de la Trinidad la unidad como base fundamental de la iglesia. El Padre de todos es sobre todo, dice. Es decir, el supremo soberano del universo. No se me equivoque, porque muchas veces la connotación de Padre es Dios trino. Y a veces nos equivocamos, y principalmente los testigos de Jehová. Y dice, es por todos, es decir, Él actúa en medio de todo y de todos. En todos, también dice, porque Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar. La palabra todos aquí rubrica la unidad. Y resulta interesante, hermanos, ver que la fe tiene un fuerte componente de lealtad. Me refiero unos segundos a eso nada más. Un componente de lealtad, primero vertical y luego horizontal. Lealtad hacia Dios. Se cuenta, hermano, que un anciano artista, él era muy apegado a sus obras. Mire, seguramente ustedes escucharon y vieron una noticia. Un niño de 7 años en Alemania, está pintando cuadros al nivel de pintores renombrados. 7 años. Sus pinturas se están vendiendo por miles de dólares, 20 mil, 50 mil dólares. Un niño de 7 años. Bueno, este era otro pintor, pero un anciano. Él era muy leal a sus obras. Un día estaba dando los últimos retoques a una escultura de bronce, y ya casi que la tenía terminada. Y él sabía que se la iban a llevar porque la habían vendido, ya tenía comprador. Pero el hombre, 24 horas antes, 48 días antes, y dándole retoque, la limaba, la rascaba, la pulía. Y un amigo que lo observaba le preguntó, oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú crees que la escultura va a estar terminada? Y la respuesta del anciano artista fue, nunca. Nunca. Yo soy leal. Continuaré trabajando y trabajando sobre ella hasta que vengan a buscarla. Así Dios es fiel y leal con nuestra fe. Mientras estemos en este mundo, Él nunca terminará de trabajar en nosotros. Nunca. Pastor, ¿para qué escuela dominical? Si ya yo soy salvo. ¿Para qué esas cosas de escuela dominical? Ustedes enredan las cosas, pastor. Escuela dominical. Ya yo soy salvo. Déjese tontería. La unidad trae bendiciones. La unidad cristiana trae bendiciones. A veces no lo resaltamos. La unidad cristiana tiene propósito. No es algo que Dios lo instituyó para que la iglesia se viera bonita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ve los hermanos juntos! ¡Ay, qué lindo! No, no, no. Toda esa unidad conlleva a una edificación. La edificación del cuerpo de Cristo. Y esto está clarito en Efesios 4, 12 y 13, más adelante mismo en la lectura. Mire lo que dice el 12, por ejemplo. Nos habla de unas cosas que deben ocurrir, que se deben dar, y luego establece una norma. Dice, hasta que todos lleguemos. Y esta frase nos deja muy claro que en la iglesia del Señor no existen espectadores. La iglesia del Señor no es como una barrera de toros, donde yo me pongo ahí arriba, ¡hey, qué pasó! ¡Métete con el toro, que es un cobarde! Ah, sí, póngase usted enfrente del toro. O si no es un partido de fútbol, míralo, payaso perdiendo la bola. No, en la iglesia no hay espectadores, ni usted ni yo somos espectadores. Miren lo que le dijo el Señor a los de Tesalónica, por medio de Pablo. Segunda a Tesalonicenses 3:11. Anótelo y búsquelo, hermano. Segunda a Tesalonicenses 3:11. Porque oímos a Pablo, alguien le dijo, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Permítame repetir eso. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y Pablo censura esta actitud, porque es precisamente la unidad lo que se genera cuando todos están ocupados en los asuntos de la iglesia. Y cuando los miembros del cuerpo se dedican a realizar el servicio para lo cual el Señor los ha preparado. Y cada miembro de la iglesia debe estar preparado para el lugar que el Espíritu Santo le da en la congregación. Usted sabe que eso es bíblico. El Espíritu Santo trabaja en la congregación y llega un momento en que lo ubica a usted y a mí en el cuerpo de Cristo. Y no, yo digo el cuerpo de Cristo aquí en el cuerpo de Cristo a nivel mundial. Pero cuando estamos en una iglesia, el Espíritu Santo nos ubica. Eso es bíblico. Y notemos que es en esta unidad en la que el cuerpo recibe el crecimiento que es tan necesario, tan importante, y los beneficios que trae. El crecimiento del cuerpo se da en unidad. Si no hay eso, no hay crecimiento. Es un principio bíblico. Efesios 4:16, mírelo ahí, ahí mismo lo tenemos. De quien todo el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, allí recibe crecimiento. Note, para ir edificándose en amor. Le pregunto, hermano, porque yo no sé mucho de medicina. Usted sabe más que yo de medicina y de ciencia médica. ¿Habrá algo en el cuerpo humano más unido que una coyuntura? ¿Sabe lo que es una coyuntura? Esto, ¿ve? Una bisagra. ¿Habrá algo más unido que esta bisagra o esta bisagra? ¿Usted cree? Mire, en el koiné se usa esa palabra. Ahí Casiodoro fue muy literal. ¿Habrá algo más unido en el cuerpo que una coyuntura? en ese estrechísimo concepto de unidad que todos y cada uno que forma la iglesia lo hacen allí. En ese concepto se produce el crecimiento. Cuando un hermano se convierte al Señor y se sienta ahí, él aprende de cada uno de nosotros cómo me manejo mis gestos. El hermano nuevecito que se convierte al Señor y se sienta ahí los primeros días, está viendo, ay, este hermano me gusta cómo adora. Ay, este hermano me gusta. Me gusta cómo adora. ¿No? No crea que el crecimiento solamente está en la escuela bíblica. Y tal como el cuerpo humano, para mantenerse unido, experimenta un crecimiento normal, así también la iglesia. Cuando cada uno de sus miembros, cada uno de ellos sustenta y mantiene contacto con los demás. Y no es que vamos a estar abrazándonos ahí, no. Estoy orando por mi hermano. No lo veo en la iglesia. Bendícelo, Señor. Vino medio enfermito. Bendícelo. Ayúdalo. 2 Corintios 13:18. Mire lo que dice. Solamente resalto esta parte de 2 Corintios 13:18. 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Todos nosotros. Todos sabemos que dividir un objeto sólido, ¿no? Imagínese una roca, una piedra. Dividir una piedra es más difícil que dividir un objeto líquido. La bebida que usted tiene, una jarra usted tiene un agua, ¿verdad? Y al lado tiene una roca, pero de esa de granito. ¿Qué es más fácil, dividir la roca o dividir el agua? Ah, saco dos vasos y la divido de una vez en dos vasos. Pero esa roca no me es tan fácil. Y todos sabemos que eso es así, pero lo que muchos no sabemos es por qué es así. Y la explicación es obvia, está en la unidad. Sí, la explicación está en la unidad que existe. ¿Sabe a dónde? En las moléculas que forman esos objetos. En un objeto sólido. Mire cómo la naturaleza nos habla. Y es Dios. En un objeto sólido, las moléculas están íntimamente unidas. El espacio entre ellas es mucho menor que el espacio que existe entre las moléculas de un líquido o de un gas. Mientras más sólido es un objeto, más difícil es dividirlo. Para el diablo no es fácil dividir un cuerpo que está firmemente unido. Y es allí otra bondad de la unidad. Hermano, estoy hablando de la unidad y lo dije el viernes. No es porque está sucediendo nada. Porque está hablando el pastor eso. No. No está pasando nada. Así que preocúpese. Sino que en salud. Esto trae salud. Pero hermano, hemos visto iglesias donde un hermanito llega con espíritu de división. Uno. Y nadie dice nada y él haciendo su trabajo de Absalón. Haciendo tu trabajo de Absalón. Nosotros sufrimos una experiencia como esa. Hace como casi 20 años ya. Un individuo joven que él tenía su propia visión. Y él me dijo, yo tengo mi propia visión. Y él y un grupo trataron de dividir la iglesia y se fueron. Se fue un grupo. Mi hermano, de ese grupo, casi nadie queda vivo. Vivo espiritualmente. Nadie. Yo le comenté eso a mi hermano Lowell David. Mi hermano Lowell David me dijo, no hagas nada. Mi hermano Lowell David, el muy querido, muy respetado por mí. Mi hermano, mire lo que está pasando. No te preocupes. Eso se muere. Y en efecto, se murió. Y de esos no queda uno vivo. Cuando usted lee la Escritura, el consejo siempre dice, al que cause división, dile, háblale una vez, háblale dos veces, háblale tres veces. Y la tercera, usa una palabra muy dura, la palabra deséchalo. Deséchalo. Bueno, yo entiendo que la basura se le desecha. Entonces note la importancia que trae la unidad del cuerpo. Hay veces que en reuniones, yo recuerdo en la iglesia donde yo estaba, era diácono. Después fui pastor, pastor colaborador en esa iglesia. Y había momentos, hermanos, en las reuniones, que uno tenía la razón y la verdad de las cosas. Y uno sabía que tenía la razón. Pero era más sabio quedarse callado en ese momento porque podía producir división. Porque el grupo no estaba preparado para la verdad, por más que yo creyera. Era sabio. El Señor daría la oportunidad después. Así que, ¡por la verdad murió Cristo! No, por la verdad, murió Cristo, sí, pero tú tienes que tal vez tener sabiduría. Aquí han llegado personas, una señora, yo no sé si era hermana, venezolana, que comenzó a diezmar y después se creía dueña de la iglesia. Pastor, ¿por qué no quitan eso, pastor, y esa alabanza, por qué, y pastor? ¿Cómo? ¡Ajo, hermano! Esto que yo tengo acá adentro se llama Espíritu Santo, pero también experiencia. Mire, debemos ser dos cosas: conservadores y cultivadores de la unidad. Eso bendice al Señor, eso es hermoso, eso me bendice. Me bendice. Y termino, hermanos y hermanos queridos. No vivimos por Cristo y no vivimos para Cristo, nada más que para conseguir las cosas que queremos o necesitamos. Usted sabe que hay cristianos que piensan así. No lo dicen, no lo dicen, pero ellos saben, yo estoy en el mejor partido político. Y sienten que ser cristiano es para recibir dádivas. Y notemos que Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad. Note, nunca en la Escritura la unidad está apegada al verbo fabricar. Eso no existe bíblicamente. No se fabrica la unidad. La unidad se conserva. La unidad se cultiva en el amor de hermanos. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Y el propósito de Dios. Hermanos, hermanas, La unidad minimiza las diferencias entre nosotros. La unidad trae armonía. La unidad trae fortaleza espiritual. La unidad nos impulsa. La unidad trae salud espiritual. No perdamos. Había una niñita que decía, ¡qué bellezura! No perdamos esa bellezura. Hermano, hay iglesias grandes y por afuera hermosas y por adentro es una sola pelea de perro y gato. Conservemos eso que Dios nos ha dado. El amor por mi hermano. Eso agrada a Dios. David decía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, te damos gracias. Lejos estamos de la perfección, lejos estamos de eso. No. Más bien te presentamos nuestras debilidades. Porque en ellas tú te glorificas. Te pedimos, Dios mío, nos has bendecido tú. No dependió de nosotros ni depende de nosotros. Tú nos has bendecido con unidad. Gracias. Gracias. Te pedimos, Dios mío, eso que Pablo escribió bajo la inspiración de tu Espíritu, sea en nosotros un solo bautismo, una sola fe, un cuerpo, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Sea esa palabra una realidad en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos.